y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia esta mañana aquí con Antonio Casado, con Marta García Ayer, Rubén Amón, que está en el extranjero y parece que ya no volverá, Casimiro García Vadillo y Javier Caraballo. Y nos acompaña el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Buenos días, presidente.
Muy buenos días.
En realidad ha venido aquí a convencernos de que hagamos turismo en Aragón.
De que hagáis turismo y de que vengáis a esquiar. De que...
A esquiar. Primero tienen que aprender a... Esquiar,
pero aquí... os enseñamos, es fácil.
Sí, no, yo prefiero el trineo.
De los presentes, yo creo que no esquiaron.
Sí, sí, yo fui campeón provincial de Zamora.
¿Pero qué me estás contando, Antonio Casado?
Hace mucho tiempo.
Bueno, dicho lo cual, el Pirineo lo bueno que tiene es que tiene múltiples actividades para hacer. Y si has esquiado ya, pues evidentemente...
No eran pistas tan buenas como las que hay en la Comunidad
pero,
de Aragón.
Perdóname, pero ¿de qué año estamos hablando?
El siglo XX.
Mejor no lo digo.
Siglo XX,
por
seguro.
Por supuesto que siglo XX. Hombre, claro. Oye, 95 años, pero me conservo bien, ¿no?
La verdad es que sí. ¿Ah? Bueno, ahora hablamos del esquí, pero antes tengo que preguntarle, porque la noticia de esta hora es que ha dimitido el fiscal general del Estado, ha enviado una carta al ministro de Justicia en la que le pide al gobierno, Consejo de Ministros de mañana, que le acepte la dimisión, o sea, que se apruebe el cese del fiscal general. ¿Lo celebra usted, la dimisión?
Bueno, más que lo celebro, creo que es la consecuencia lógica, pero evidentemente no la única que debería ser. La sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado es un hecho gravísimo, sin comparación en ninguna democracia, y creo que las consecuencias que debería tener no son solamente la dimisión del fiscal general del Estado, creo que tendría que tener una consecuencia de convocatoria electoral. Creo que lo que está pasando en este país, la degeneración institucional que ocurre con el ataque a los jueces, con el muro, con el poco respeto al Parlamento, deberían llevarnos a una convocatoria electoral, y este es otro paso más.
¿Tú preferirías que las generales fueran antes que las elecciones autonómicas suyas?
Yo preferiría que las generales fueran mañana. Y preferiría que las autonómicas mías fueran en el 2027. Yo creo que en Aragón hay pocos motivos para convocar unas elecciones, y creo que en España hay sobrados motivos para que se convoquen las elecciones. Uh-huh. Esto es lo que debería ser.
Antes de acabar con el asunto del fiscal general del Estado, el Partido Popular ha estado reclamándole al gobierno que cesara al fiscal general desde hace meses. A la vez, el Partido Popular está defendiendo que se reforme la ley para que el gobierno no pueda cesar al fiscal general, para que sea un cargo sobre que el gobierno no tenga más capacidad de decisión que la propuesta al Congreso de un nombre. No termino de entender cómo son compatibles ambas cosas. Se le pide al gobierno que lo cese y a la vez se defiende que lo bueno sería que el gobierno no pudiera cesar al fiscal general.
No, yo creo que sí, yo creo que tiene bastante lógica, ¿no? Porque lo que defendemos es que el nombramiento del fiscal general sea realmente independiente. Y todos hemos podido comprobar que el fiscal general del Estado depende de quien depende. El presidente del gobierno hizo alarde de eso, y por lo tanto el cese del fiscal general en una situación de independencia debería ser incompatible con con una decisión del gobierno, pero en una situación de lógica, no en la situación en la que vivimos en la actualidad. Y por eso, durante todo el tiempo en el que el fiscal general ha estado imputado antes de ser condenado, debería haber dimitido, porque ha significado una tensión, un desprestigio del sistema judicial en nuestro país que debilita la democracia. Creo que tiene toda la lógica del mundo.
Ustedes han gobernado unos cuantos años en España,
¿eh? Hemos gobernado unos cuantos años en España y
siempre les pareció bien la manera de nombrar al fiscal general del Estado cuando gobernaban.
Y esperamos volver a gobernar y cambiar las cosas que necesitan cambios, ¿no? Porque, sinceramente, creo que hay muchas cosas que hoy vemos que en el pasado eran distintas, ¿no? El deterioro institucional del que hablábamos antes, creo que en muchas ocasiones la independencia de cantidad de órganos del Estado que ha desaparecido con este gobierno, la ausencia de límites, de líneas rojas que tiene el presidente del gobierno, hace que los cambios que tenga que afrontar el gobierno siguiente sean en muchísimas instituciones para darles independencia de verdad. Y hace años no había una dependencia y una manipulación, como hoy todos somos capaces de ver, no en el fiscal general del Estado, en muchísimas más instituciones que actuaban con una apariencia de independencia, como mínimo.
Apariencia,
mínimo,
¿no?
Como mínimo, como mínimo.
Más
como
apariencia mínimo. Que realidad, quizás.
Bueno, yo creo que muchas de ellas lo hacían de forma independiente, pero seamos sinceros, algunas de ellas como mínimo actuaban con una independencia que hoy no se ve por ningún sitio. El deterioro que hoy se ve de muchas de esas instituciones es evidente. Y eso, lo que me parece más importante, es que obliga a hacer profundas transformaciones y profundas modificaciones de leyes, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en la forma en la que se nombra al Fiscal General del Estado.
Y el Consejo General del Poder Judicial ya lo pactaron ustedes con Sánchez.
Y la reforma del Consejo General del Poder Judicial...
10 para ti, 10 para mí.
Y la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pues creo que también se tiene que decidir en los próximos años, y creo que la propuesta que hace el Partido Popular a día de hoy es la más sensata. Que a los jueces los nombren los propios jueces. Porque si a los jueces, como viene ocurriendo hasta ahora, se les nombra desde el Parlamento y los nombran los políticos, le hacemos un flaco favor a la justicia.
Bueno, volvamos al asunto de Antonio Casado cuando era campeón provincial de... ¿Cómo era? De esquí. ¿En qué modalidad? No había modalidades. No sé.
Habilidad.
¿Cómo?
Habilidad.
Ah, habilidad.
Sortearlos.
Ahora se llama artístico.
¿Ah, sí? ¿Se llama artístico?
Sí.
Es artístico. Más bonito.
Repiquete, se llamaba repiquete.
No, repiquete, cada vez suena peor todo, ¿eh?
Vamos a dejarlo entonces.
Que luego hablaremos con el responsable del asunto en cuestión, que es la nieve en Aragón. Pero antes le quiero preguntar al presidente, ¿qué le diría usted al resto de los ciudadanos que nos están escuchando en el resto de España para convencerles de que esquiadores o aspirantes a aprender a esquiar elijan Aragón en lugar de cualquier otro destino para practicar este deporte, ahora que ya está nevando en algunos sitios?
Pues que las montañas de Aragón son espectaculares y que, en mi opinión, es verdad que son incomparables. Además, este año hemos hecho una inversión importantísima. Este año hemos hecho una inversión en lo que, si algunos años falta, que no en este, pues la tecnología nos permite ahora poner lo que es la nieve. Es decir, la inversión que el gobierno de Aragón con Aramón ha hecho en innovación asegura que se puedan iniciar las temporadas en el plazo en el que se marca y que se puedan prolongar cuando a veces la meteorología no acompaña. No es el caso. Este año tenemos nieve, repetimos mucho eso de año de nieve, año de bienes, y por lo tanto el fin de semana que viene se inicia la temporada de esquí en Aragón. La experiencia y las posibilidades son espectaculares, y en Aragón somos especialmente hospitalarios. Así que todo el que venga no se va a arrepentir, se lo va a pasar fenomenal, estoy convencido.
Y para llegar a Aragón, las formas de llegar a Aragón, ¿entiende usted que son idóneas en este momento? Las infraestructuras que existen, incluida el tren de alta velocidad, que llegan desde cualquier lugar de España hasta Aragón, ¿está funcionando correctamente?
Nos gustaría que fueran más puntuales, bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Nos gustaría que el tren, hablábamos de eso ahora, ¿no? Es decir, tuviera más seguridad, y nos gustaría que nuestras autovías fueran más rápido de lo que van, ¿no? Nos gustaría que muchas de las infraestructuras que dependen de la comunidad autónoma no llevaran 20 años para ejecutarse, pero eso nos pasa con las autovías, como nos pasa con embalses, como nos pasa con otras muchas inversiones. En cualquiera de los casos, el viaje a Aragón es un viaje cómodo. Es decir, cualquiera que venga a visitarnos, sea por tren o por carretera, sin contar los retrasos que pueda ocasionar Renfe, va a ser un viaje cómodo y agradable.
¿Usted con el ministro Puente se lleva bien en el trato? Más allá de los tweets y de estas cosas, algunos colegas suyos, gobernantes autonómicos, dicen que con él es fácil entenderse, cuando se habla de cosas concretas que tengan que ver con las infraestructuras, ¿o no?
Yo con el ministro Puente he coincidido como alcalde. Cuando él era alcalde de Valladolid, yo era alcalde de Zaragoza. De hecho, él era el portavoz del Partido Socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias, y yo era el portavoz del Partido Popular, y por tanto nos conocemos desde hace muchos años. No es fácil entenderse con el ministro Puente, porque es verdad que el ministro Puente, en corto, ¿no?, como pasa en muchas ocasiones, puede ser de una forma, pero luego esa imagen que da y que se ve en sus redes sociales permanentemente de buscar el conflicto y de buscar el enfrentamiento, pues no es impostada. El ministro Puente no rehúye, es evidente, ningún debate, y no lo hace por el interés general, lo hace pensando en su interés particular. Y eso hace que sea difícil mantener relaciones normales con el ministro Puente.
Ha mencionado usted antes el asunto de la legislatura en Aragón. La última vez que hablamos, a cuento de no recuerdo qué, perdóneme.
Sería de algo bueno lo que pasaba en Aragón.
No lo sé, pero recuerdo que nos explicó, o igual era por algún rumor de convocatoria electoral, adelantó o algo así, pero usted nos explicó que en realidad aún era prematuro afirmar que no van a salir adelante los presupuestos en la Comunidad de Aragón, porque todavía en realidad no se habían llevado a las Cortes y por tanto que era especular con lo que podía pasar con los presupuestos. Digamos que usted mantenía abierta la puerta de que al final los presupuestos fueran aprobados para el año que viene, para el 2026. ¿En qué punto se encuentra el asunto en este momento? ¿Ha llevado usted ya el proyecto de presupuestos al Parlamento aragonés?
Yo creo que Aragón se encuentra en una situación absolutamente excepcional. Posiblemente la última vez que hablábamos hablaríamos de eso. Hablaríamos de los miles de millones de euros que están viniendo a la Comunidad Autónoma de Aragón en inversiones. En estos dos años en Aragón hemos anunciado inversiones por valor de 70.000 millones de euros. Esta misma semana se pone la primera piedra de la gigafactoría, de una nueva fábrica de baterías, la más importante que se va a hacer en España. No hay ninguna otra comunidad autónoma, no digo en España, en las regiones de todo el sur de Europa que esté invirtiendo, en el que se estén llevando a cabo inversiones en infraestructuras tecnológicas como se está haciendo en Aragón. Creo sinceramente que en Aragón vivimos un buen momento y que no hay razones para no aprobar un presupuesto. Yo voy a intentar que se apruebe el presupuesto en la comunidad autónoma y voy a abrir una ronda de conversaciones con los partidos políticos. Cuando presentemos el presupuesto de la comunidad autónoma, espero que de forma inminente, espero que en días. Y una vez que presentemos el presupuesto...
Cuidado que eso dice María Jesús Montero y luego al final no los presenta nunca.
No, pero yo he dicho que será así y será así. Nosotros vamos a presentar el presupuesto en días. Y yo voy a intentar que se apruebe el presupuesto, porque creo que sí hubo una mayoría que salió de las urnas en el 2023 y que fue capaz de aprobar un presupuesto, ¿por qué ahora no vamos a ser capaces de hacerlo, ¿no? Yo conseguí aprobar un presupuesto con el Partido Aragonés, con Aragón Existe y con Vox. Un presupuesto con una amplia mayoría. Y ese mismo presupuesto que se aprobó en el 24, mejorado, es el que queremos aprobar en el 26. Unos presupuestos que van a tener incrementos históricos en la sanidad, en educación, en políticas sociales, porque es verdad que en Aragón las cosas funcionan y eso nos permite poder prestar mejores servicios públicos. Vamos a trabajar para que así sea, pero si no hay un presupuesto en la comunidad autónoma, que es la primera opción, que es por lo que yo voy a trabajar, pues entiendo que lo lógico sería elecciones.
Si no hay presupuestos, habrá elecciones.
Lo he dicho. Yo creo que la última opción es que haya elecciones. Creo que lo lógico es que aprobemos un presupuesto. Yo voy a hablar con todas las fuerzas políticas con las que he aprobado un presupuesto. Pero sí, yo creo que hay que ser coherente.
¿Pero esperará a que el presupuesto sea votado y rechazado? ¿O si ve que no hay posibilidades de acuerdo, simplemente no lo presenta y convoca?
Pues vamos a recorrer ese camino, ¿no? Vamos a recorrer el camino para ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Pero lo tendrá si usted ya en la cabeza, ya lo tendrá.
No, porque creo sinceramente que si hay una voluntad real de llegar a acuerdos, creo que la negociación tiene que tener un cierto margen. Mi voluntad indudablemente es la de aprobar un presupuesto, porque reitero, en mayo del 2023 hubo una mayoría política, los aragoneses ya votaron y dijeron qué es lo que querían, un cambio en Aragón. Y esa mayoría política ha sido capaz de ponerse de acuerdo para aprobar un presupuesto en el 24 y el presupuesto del 26 no es muy distinto del presupuesto del 24. Si acaso es mejor, porque hay más recursos y porque además hay más proyectos para la comunidad autónoma en un momento en el que indudablemente en Aragón vivimos con cierto optimismo, con cierta ilusión, porque ninguna otra comunidad autónoma en España está teniendo el momento inversor que está teniendo Aragón objetivamente. Ninguna otra. No en España, en todo el sur de Europa. ¿Por qué no vamos a aprobar un presupuesto? Vamos a trabajar por hacer las cosas bien.
Hoy va el señor Abascal a dar un mitin en Zaragoza, he leído en El Heraldo esta mañana precisamente. ¿Hablaba alguna vez con
muchas Abascal? Veces. Muchas veces. Yo al señor Abascal lo conozco, a Santi.
Desde que eran.
Lo conozco desde que éramos jóvenes.
¿Y se entiende bien con él o no?
Bueno, me he entendido. Cuando he tenido que hablar con él, me he entendido. Hasta el momento sí.
¿Y entiende sus posiciones políticas respecto de algunos asuntos?
Pues hay cosas que puedo entender y cosas que evidentemente no entiendo, ¿no? O sea, decir, Vox es otro partido político. Es decir, Vox es un partido político distinto al Partido Popular, por poner un ejemplo. Cuando Vox se empeña en decirnos que tenemos que rechazar el Pacto Verde. Y yo les digo muchas veces, digo, si a mí me hablan de que el Pacto Verde tiene consecuencias negativas para el campo en Aragón, pues estoy de acuerdo. Creo que ha significado más burocracia, creo que hay que repensar las ayudas que se hacen, pero si a mí me hablan de que el Pacto Verde incluye la energía nuclear como una de las vías para evitar las emisiones de CO2, pues no voy a rechazar el uso de la energía nuclear. Es decir, es que las declaraciones grandilocuentes pueden quedar bien en un titular, pero luego en la práctica del día a día tienen matices. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que defendamos la energía nuclear, estoy de acuerdo con que defendamos la energía renovable, estoy de acuerdo con que la producción de energía renovable en Aragón ha significado que esos miles de millones de euros de inversiones de las que antes hablaba vengan a nuestra comunidad autónoma. Sin que Aragón sea una de las comunidades autónomas en términos absolutos que más energía renovable produce y en términos relativos la que más energía produce en España, esos miles de millones de euros en infraestructuras tecnológicas no vendrían a Aragón. No estoy dispuesto a que un motor económico fundamental en los próximos años en nuestra comunidad autónoma lo aparque.
Y antes de que mis contertulios participen de esta agradable conversación, en el caso de que hubiera convocatoria electoral, si finalmente usted ve que en los presupuestos no sale adelante...
Hipótesis, vamos a trabajar con la hipótesis de que aprobamos un presupuesto.
Bien, trabajemos también con la otra hipótesis, que es, en el caso de que no hubiera presupuesto y hubiera convocatoria electoral, ¿usted prefiere que coincidan sus elecciones autonómicas con otras o prefiere que sean, digamos, exclusivas? O sea, que en esa fecha solo se vote en Aragón y no en, yo qué sé, pues en Andalucía, en Castilla y León o en Generales o lo que sea.
Yo creo que en Aragón tenemos que tomar nuestras propias decisiones y a mí me gusta tomar mis propias decisiones. Yo creo que en Aragón iniciamos un proceso de debate de lo que es el presupuesto, que tenemos que ver, evidentemente, dónde acaba. Pero yo creo que en Aragón nos gusta tomar nuestras propias decisiones.
O sea, lo segundo, ¿no? En exclusiva, fecha exclusiva para Aragón.
Yo creo que es evidente.
Sí, señor Azcón. ¿No tiene usted la impresión de que Vox está utilizando en estos momentos, no solo en Aragón, en otras comunidades autónomas, la necesidad del PP, como indican las encuestas, que va a tener de asociarse con Vox para imponer su agenda política? Es decir, por ejemplo, usted habla, en Aragón las cosas van bien, hay unos planes de inversión enormes, pero claro, yo creo que Vox no quiere discutir con ustedes si se invierte un poco más en sanidad o no, sino si se aceptan sus políticas en el tema de la inmigración, en el Pacto Verde, en el tema de igualdad de género. ¿Tiene usted la impresión de que Vox está utilizando la situación para imponer su agenda política al PP?
Bueno, yo esto lo he explicado muchas veces. Yo creo que hay un principio general en democracia que todos tenemos que tener claro. Cuando tú no tienes mayoría absoluta para poder gobernar en solitario, funciona el mínimo común denominador. Y el mínimo común denominador es dónde partidos políticos distintos pueden ponerse de acuerdo sin renunciar a sus principios. Yo oigo muchas veces que Vox dice, no voy a traicionar a mis votantes. Yo como Partido Popular tampoco voy a traicionar a mis votantes. Por lo tanto, Vox tiene que entender cómo funciona la democracia. Tiene que entender que si queremos ser una alternativa política, si queremos que haya un gobierno sensato que tome decisiones pensando en todos los aragoneses, tenemos que ponernos de acuerdo en el mínimo común denominador, en ese punto intermedio en el que seamos capaces de que su programa electoral con mi programa electoral converja. Porque lo contrario es la anarquía, es el caos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de gobernar? ¿Dejamos de creer en la democracia? A los responsables políticos nos pagan por tomar decisiones, nos pagan por gobernar y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo cuando hemos contado con la mayoría de los votos en unas elecciones.
A ver, presidente, buenos días. Financiación autonómica. El otro día la ministra, la vicepresidenta del gobierno, ya estuvo con los consejeros y les presentó una especie de proyecto de lo que puede ser el nuevo sistema de financiación autonómica, el nuevo modelo. ¿Lo habrá antes de estas elecciones? ¿Cree que va a haber tiempo todavía de hacer de revisar el modelo o seguirá siendo una asignatura pendiente?
No sé si lo habrá, pero lo que sí que sé es que la financiación autonómica es el mayor despropósito, en mi opinión.
¿El actual modelo quiere decir?
No, lo que está proponiendo el Partido Socialista. Vale. Lo que está proponiendo el Partido Socialista, en mi opinión, es la peor idea, el peor de los modelos posibles. Porque simple y llanamente se basa en la desigualdad. La izquierda, que lleva años y años hablando y dándonos lecciones de igualdad, cuando está proponiendo un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, que es tanto como hablar de los recursos que destinamos a la sanidad, a la educación o a las políticas de vivienda, lo que centra el nuevo modelo es el principio de ordinalidad. ¿Qué es el principio de ordinalidad? Desigualdad. El principio de ordinalidad es que los que más tienen, más recursos se quedan. Eso es lo que hoy está proponiendo el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Y en Aragón nos va a parecer mal. Yo repito mucho ahora, Aragón es una comunidad autónoma que está a punto de ser de las comunidades, hoy recibimos de la Caja Común, pero yo estoy convencido de que el crecimiento económico va a hacer que en Aragón sea de las comunidades autónomas que queremos aportar a la Caja Común. Queremos que el crecimiento que va a experimentar Aragón en los próximos años nos haga ponernos en el grupo de Baleares, de Cataluña o de Madrid. Lo mismo que defiendo ahora lo defenderé entonces. Yo creo que un sistema de financiación autonómica tiene que estar basado en la solidaridad. Y lo que hoy está proponiendo el Partido Socialista, condicionado por el Partido Socialista de Cataluña y el acuerdo que tiene con ERC, es la desigualdad más importante que se ha impulsado en nuestra historia democrática.
Y de esto ha hablado usted con Marga Proens, la presidenta de Baleares, del principio de ordinalidad.
Hablo con quien haga falta.
Porque ella lo defiende.
Yo esto lo voy a defender, reitero, aunque Aragón el día de mañana sea una comunidad autónoma que aporte. Porque lo contrario es romper el país. Porque lo contrario es ¿dónde ponemos el límite? Los de Zaragoza no vamos a ayudar a la financiación de Huesca.
Entonces la señora Proens
los de un barrio
está rompiendo
de eso.
El país.
Yo creo que la señora Proens va a defender un sistema de financiación que sea solidario. No va a defender lo que está defendiendo el Partido Socialista de Cataluña en su acuerdo con ERC. Porque sinceramente, el acuerdo que han puesto encima de la mesa significa desestabilizar la prestación de los servicios públicos. Los 50.000 millones que hoy dice que recauda Cataluña, en lugar de hablar de lo que pagan los ciudadanos, las personas, los individuos en Cataluña, y quedarse con los 30.000 millones de euros que hay de diferencia, tiene repercusiones no solamente en la financiación que podamos tener los aragoneses, también en la pensión que cobran nuestros mayores. También es en las infraestructuras que se invierten en otras comunidades de España. Y por tanto creo que la ordinalidad y el principio de ordinalidad que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista es un error. En Aragón defendemos otra cosa. Yo entiendo que cada comunidad autónoma defienda sus peculiaridades. Yo entiendo que las islas defiendan la insularidad, igual que en Aragón defendemos la despoblación, la dispersión o la orografía especial.
Pero
siempre desde un criterio de solidaridad y de justicia. Y la ordinalidad es el mayor error en la historia de la democracia.
Palabras mayores.
En financiación. Autonómica, quiero decir.
Pero entonces, entonces el Partido Popular no tiene un criterio homogéneo sobre el principio de ordinalidad en todo el territorio. Usted lo ve como el mayor error en financiación de la democracia y la señora Proens, por ceñirme a ella, que es quien ha verbalizado su posición favorable, cree que es un requisito imprescindible para una financiación justa.
Yo, sinceramente, creo que...
Igual antes de ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera deberían reunirse ustedes en el PP para ver...
No, y se reúnen, ¿no? Es decir, esto y los consejeros de Hacienda se reúnen, ¿eh? Y estoy convencido de que la posición del Partido Popular va a pasar por defender las singularidades que pueda tener cada comunidad autónoma, pero no por defender un principio de insolidaridad. Por no defender un principio, y vamos, y en cualquiera de los casos, ya se lo digo, yo soy el presidente de Aragón. Y yo como presidente de Aragón tengo absolutamente claro que ese principio no lo voy a defender en ninguno de los casos. Y reitero, y Aragón es una de las comunidades autónomas que espero que el día de mañana pueda aportar a la Caja Común. Ni lo defiendo ahora, ni lo defenderé mañana cuando aportemos.
Aportar más de lo que,
aportemos
de lo que
más.
Recibe que aportar. Ya aporta, que aporta todo el mundo. Luego se trata de ver cómo se reparte lo que lo que entre todos se ha aportado. Marta, la última.
Sí, presidente, hablando de bueno, criterios Caraballo, homogéneos dentro del partido. Cuando la presidenta Ayuso dice que vivimos hechos propios de una dictadura, ¿cree que beneficia más a Feijóo o a Sánchez?
Bueno, yo lo que creo es que, por desgracia, se perjudica a la democracia de este país. No sé si beneficiará, pero lo que creo es que en la historia de la democracia de nuestro país siempre ha habido amenazas. Hemos tenido la amenaza del terrorismo, hemos tenido la amenaza del golpismo con el 23F, hemos tenido la amenaza del independentismo en el 2017, pero creo que la gran diferencia que hoy vive la democracia en nuestro país es que ante todas las amenazas que ha habido un gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista que ha luchado contra las amenazas de nuestra democracia. Yo creo que hoy lo fundamental es que el gobierno no es que luche contra las amenazas que tiene la democracia, es que es partícipe de el deterioro que tiene nuestra democracia a día de hoy. Lo hablábamos, lo que está pasando hoy en España con el Poder Judicial, con el Fiscal General, con el respeto al Parlamento, con la independencia de instituciones que deberían ser independientes, no ha pasado. El cúmulo de situaciones, el cúmulo de acciones promovidas desde el gobierno que deterioran nuestra democracia son indudables, y creo que eso, al margen del beneficio que pueda obtener un partido político o que pueda obtener otro, es una desgracia para nuestro país que acabaremos pagando.
Pero las palabras de Ayuso perjudican la democracia, eso no me ha quedado claro.
Yo creo que lo que perjudica a la democracia es las acciones que se toman desde el gobierno de España. Creo sinceramente que no ha habido un gobierno más dañino y menos responsable con la democracia que el gobierno del señor Sánchez. Y no solamente por la corrupción, sino fundamentalmente por el respeto a la Constitución y a los principios y valores democráticos que tiene nuestra Constitución.
Dije que la última era la de Marta, pero es la de Javier Caraballo desde Sevilla. Javier.
Señor Arcos, muy buenos días. Yo no tengo duda, por la gente que conozco del Partido Popular y por las propias resoluciones, de cuál es vuestra posición con respecto al franquismo, y que no hay nostálgico del franquismo en el PP. Sin embargo, cada vez que se plantea esta cuestión, no sé por qué, hay muchos de su partido que parece que le tiemblan las piernas, como la alcaldesa, su compañera, la alcaldesa Valencia, el otro día, aquí en Más de Uno, que balbuceaba poco menos con esta historia. Usted aprobó en el gobierno una ley de memoria histórica que creo que está recurrida en el Constitucional. Me gustaría saber cómo está esa ley, si usted permanece en el empeño de sacarla adelante, y si no le parece, no tiene esta misma sensación de que se enredan ustedes los pies con una cuestión que debería estar mucho más clara.
Pues no, sinceramente no. Yo oí la entrevista a la alcaldesa de Valencia. Oí como ella decía que, si no recuerdo mal, era del 80 y algo, ¿no? O sea, si la alcaldesa de Valencia...
Ya es de marzo del 81.
No me acuerdo porque el viernes pasado fue mi cumpleaños y aunque no lo parezca, cumplí 52 años. Y es evidente, yo tenía 2 años cuando...
Cuando dice, aunque no lo parezca, es porque se ve usted mayor o más.
No, eso es una conclusión que tiene que sacar usted, y el mero hecho de que me lo pregunte no me parece especialmente agradable por su parte, pero bueno... Pero oí a María José Catalá hablar de que no es dudoso, ¿no? Es decir, que no es dudoso respecto de que ella ha conocido la democracia y de que tiene claro cuál es qué es lo que el Partido Popular piensa sobre un régimen dictatorial, sin dudas. Es que los regímenes dictatoriales no son buenos o malos en función de que puedan ser ideológicamente de un sentido o de otro. Un régimen dictatorial da igual cuál es la ideología que le sustente. Es incompatible con lo que piensa el Partido Popular, sin ningún género de dudas. En Aragón, lo que hemos hecho ha sido derogar la ley anterior. Derogar la ley de memoria histórica. No aprobar una nueva ley, sino derogar la ley que había. Y el gobierno de España, incomprensiblemente, contra el criterio de la amplia mayoría, de la amplísima mayoría jurídica, recurre al Tribunal Constitucional una ley que ha aprobado el Parlamento aragonés cuando fue una ley que derogó el propio Parlamento aragonés. ¿Por qué? ¿por qué un Parlamento que aprueba una ley no tiene capacidad para derogar esa misma ley? Pues el Gobierno de España recurre al Constitucional porque hay una mayoría política en Aragón que deroga una ley anterior, porque ellos creen que tiene que seguir vigente, le guste o no le guste a la mayoría de los aragoneses. Me parece de muy poco respeto democrático.
Señor Azcón, le agradezco su presencia en este programa. Como siempre, gracias por habernos acompañado y gracias por invitar a Antonio Casado a recuperar su afición por el esquí, con el esquí artístico.
Antonio Casado y a todos. Antonio Casado y a todos, porque don Carlos Alsina, a los que no esquían, también les proponemos planes de primera. El Pirineo aragonés, a los que les gusta pasear, a los que les gusta pasear por la montaña, tienen un plan espectacular.
Yo creo que he esquiado dos veces en mi vida y en una
estrella. Pero pasear sí que te gusta mucho.
En una estuve a punto de matarme y en la otra estuve a punto de matar a alguien. Y claro, entonces ahí acabó mi carrera como esquiador.
Te propondremos planes alternativos, créeme. Pero si vienes a Aragón, no te vas a arrepentir, será un planazo. Es
que no me habían enseñado a hacer la cuña para frenar. Entonces, claro, te tiras por la pista sin saber frenar, pues que puede pasar nada bueno.
Esta vez te ponemos un monitor bueno.
Yo os espero en el restaurante y luego...
También tenemos ese plan, Marta. También tenemos ese plan.
Jorge Azcón, gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Que tenga buen día, es tardísimo, chicos. Son las 10 menos 22 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos un montón de asuntos que aún no hemos analizado para la audiencia de este programa. Por ejemplo, el plan de paz de Trump para Ucrania. Por ejemplo, hay otras cuestiones. Ahora mismo las comentamos. Ahora seguimos.